a saludar a Luis Puenzo. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Luis Puenzo, bueno, además de ser un tremendo director de cine, es el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Cómo va todo?
Y trabajando más que nunca. Yo no sé si es particularmente en nuestro caso o en general.
No sé, algunos...
Trabaja desde la mañana hasta la noche. Sí. Uno se despierta hasta que se duerme.
Tal cual, me está pasando lo mismo. Estoy laburando. Ayer alguien me llamó, le digo, mirá, estaba tapado de trabajo. Y estaba en mi casa. Estaba en mi casa en pantufla, pero estaba en mi casa, estaba laburando. Pero sí, la verdad es que...
Sí, es así. Es así. Y por otro lado, la situación del cine, que ya sí, de por sí era complicada desde que asumimos el 20 de diciembre pasado, evidentemente con la pandemia y sus consecuencias se complicó muchísimo, con el corte de los rodajes, la interrupción y finalmente la cuarentena, se complicó mucho y tenemos 700 personas trabajando en sus casas.
Claro.
La coordinación sola ya es un tema. Pero es complicado y la situación económica del INCA es dura.
Luis, yo pensaba, recién escuchábamos y hablábamos con Claudio Villapun, que es quien se encarga del deporte aquí, al presidente de la República hablando de la vuelta del fútbol, el fútbol sin público. Ahora, el tema del cine y del teatro es más grave porque no puede haber cine y teatro sin público. Digamos, no puede haber un cine a puertas cerradas. Entonces la situación es más compleja, ¿no? Porque ahí se genera todo el aglomeramiento de personas, toda
sí,
una
claro,
historia que va, se da de cabeza con lo que está sucediendo con el coronavirus.
Claro, el lugar es necesariamente cerrado.
Claro.
Salvo en este momento hay propuestas de todo tipo de para armar autocines, no solamente en Argentina, en todo el mundo, porque es como buscarle la alternativa al cine que no sea en una sala. Las salas están cerradas, pero es difícil predecir cuándo van a abrir y cuando abran es sí, difícil predecir qué es lo que va a pasar con el público, con las salas abiertas.
¿Qué se te ocurre como variante que de un cine que no sea en una sala cerrada? ¿Se te ocurre algo?
Mirá,
antes estaba el autocine, ¿no?
Bueno, se está hablando del autocine como posibilidad de salida y ver cine fuera de su casa. Y la otra que ya de alguna manera se venía planteando, y creo que esto la acelera mucho, era la aparición del streaming. Digamos, las plataformas, ya esto estaba modificando muchísimo el cine, ya mucha menos gente iba al cine en Argentina y en otros países, y ahora, bueno, con se han multiplicado, en nuestra experiencia parcial, en el caso de la plataforma del instituto, que es CinearPlay, se ha triplicado desde el comienzo de la cuarentena la cantidad de gente que ingresa a ver películas, y particularmente películas argentinas, obviamente es lo único que tenemos.
Sí.
Y por suerte, tenemos cine argentino para ver. Nosotros hicimos también un programa entre los dos canales, la plataforma y el canal de televisión Cinear, hicimos un programa de estrenos, estamos estrenando dos películas por jueves, que son aquellas películas que tenían previsto su estreno en salas y no pueden estrenar porque están cerradas. Estamos dando alternativas y esas alternativas son muy bienvenidas y están funcionando muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar después que esto pase? Es un gran signo de interrogación y lo estamos pensando muy seriamente. Nadie tiene la bola de cristal, pero es de suponer que va a ser un antes y un después.
Claro.
En muchísimas actividades, y particularmente en todas las actividades presenciales de público, el teatro, el cine, va a haber que barajar y dar de nuevo.
Luis, déjame, no puedo irme de esto. Cuando hiciste La Peste, digamos, ¿esto que está pasando supera aquello que imaginaste con La Peste? O justamente, porque ahora, viste, aparecen todas películas de epidemias, y qué sé yo, y yo, mira, la vieron antes, pero es lo que es el protocolo que se sigue con las epidemias, digamos. Hay una película que vi no hace mucho, Contagio,
sí,
que también tenía, había que lavarse las manos, qué sé yo. Pero vos hiciste La Peste ya hace unos años, creo que fue en...
Hace 20,
sí, más o menos,
más de 20.
20 y pico. ¿Vos imaginaste esto cuando pasó esto del encierro, del aislamiento? ¿No se te ocurrió esa película? A ver, puta, sé todo lo que va a pasar. O superó, digámosle a la gente que es una ciudad que sufre una epidemia de peste bubónica, ¿no? Y es sometida a cuarentena y diversos colectivos, diversas personas reaccionan de manera diferente, ¿no? Es bastante parecido a lo que pasa, o es distinto a lo que imaginaste.
Una cosa que a mí me sorprende mucho es que, como vos sabés, la peste, no solo a la novela, sino también a la película, y yo por eso tomé la novela. La novela es un monumento, es de Camus. Y la tomé en ese momento porque yo estaba compaginando Gringo Viejo en Los Ángeles, trabajando en Gringo Viejo, y tenía una gente que me traía proyectos norteamericanos de diverso tipo, y yo siempre encontraba que había directores montones en la fila antes que yo para hacer películas locales norteamericanas. Y en un momento me dice, ¿pero qué quieres hacer? Y yo le dije, hace días que me está dando vueltas en la cabeza la peste. Un americano culto me dice, ¿la peste? Había leído, la conocía, había sido agente literario antes, sabía bien de lo que estaba hablando. Me dice, ¿por qué? Y digo, porque mi país está dando muy claramente la parábola de Camus. Básicamente que siempre va a volver a empezar.
Claro.
Y estaba volviendo a empezar, digamos, hacía poco que habíamos salido de la dictadura y empezaba de nuevo, en los comienzos de los 90, empezaba de nuevo, claramente. Y eso es lo que me atrajo. Entonces, la peste de la novela y la película también, la película para mí es La Historia Oficial 2, es decididamente política.
Sí, claro.
Y la parte de la epidemia es el contexto, casi una metáfora de lo político.
Exacto.
Ahora es al revés, ahora lo que a mí me recuerda es que ahora es al revés, la epidemia se traduce en términos políticos, inmediatamente.
Claro. Sí, entiendo perfectamente lo que decís.
Van de nuevo de la mano el costado médico y el costado político de esta enorme metáfora de Camus, que ahora no es una metáfora. Ahora, lo que sería metáfora es el costado político.
Exactamente. Sí, brillante. Lo sumo a la charla, Horacio Marmurek. Horacio, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Bien. Te está escuchando Luis Puenzo.
Hola, Horacio. Hola, Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bueno, Luis, un par de preguntas que suman a lo que vos estás diciendo, en donde el ejemplo del autocine se está usando en Corea del Sur, en Alemania, en Estados Unidos, con muchos protocolos abrieron algunos cines, pero antes de la apertura de los cines está todos los trabajadores que participan en rodajes y necesitan un protocolo y que están descubiertos, se ha descubierto que el trabajador de cine está descubierto en todo el mundo porque es una suerte de cuenta propista que debe enganchar un rodaje atrás del otro, atrás del otro, cosa que vos sabés, pero la gente se enteró hoy, ¿no?
Sí, es así.
Y entonces, sé que el Instituto ha aportado a las obras sociales del Sindicato del Cine, a la de actores, y hay un pensamiento, ya te propusieron protocolos para volver a rodaje, ¿te está hablando de eso?
Lo estamos pensando, es muy difícil de imaginar, porque el rodaje como tal no es de una sola manera. Cada película tiene un rodaje que es completamente distinto del otro y del otro y del otro. Vos sabés que lo que estás rodando, la forma de rodarlo, implica diferentes desafíos, siempre, y diferentes situaciones. Entonces, establecer un protocolo general, como se ha hecho y se está haciendo en varios países, hay varios circulando en Francia, en España, en Chile, hay uno, se están haciendo protocolos, uno dice, es muy difícil la generalización, es muy difícil saber si ese protocolo va a aplicar a tal o cual rodaje, porque los rodajes siempre se escapan de la lógica. Entonces, yo creo que cada rodaje va a merecer un protocolo. Uno puede decir cosas generales sobre los rodajes, por ejemplo, que sean rodajes chicos, que tengan la menor cantidad de gente posible. Ahora, el protocolo que largan los franceses es una locura, porque dicen, no se permitirán rodajes de más de 50 personas. Y uno dice, 50 personas en Argentina es una superproducción. Claro. Es como su límite lo que les parece un rodaje chico de 50 para abajo, en Argentina no es así. En Argentina un rodaje chico sería 8 personas, digamos, 50. Entonces, uno dice, la peste es la misma, pero la actitud que tienen los franceses es muy distinta a la que tendríamos nosotros.
Claro, y en ese sentido sí hay una actitud que apareció y que es la que hizo tanto ruido la semana pasada cuando se habló de un impuesto sobre las plataformas de streaming. Debate que se estaba dando en Francia, en España, en toda la Unión Europea, pero que por el cual te criticaron mucho y fuiste puesto como que era una idea solo nuestra, y es un debate mundial.
Es un debate mundial y nuestra idea es mejor. A veces pasa. A veces pasa, es un debate, mira, es un debate mundial, está pasando en todo el mundo. En algunos países europeos consiguieron poner a las plataformas un impuesto del 2 o 3% sobre lo facturado y nosotros hablamos de un 10. 10, que yo sepa, más que 3, digamos. Y, sin embargo, siguen habiendo malos entendidos y objeciones en la industria. Nosotros propusimos un camino antes que nada quiero decir que también lo que dijimos en un informe de gestión del Inca es que no nos parecía el momento, porque no nos parecía que esto tuviera que ser una ley de coyuntura, sino una ley para los próximos 20, 30 años del cine, y que si bien lo coyuntural empuja mucho y mucha gente sostiene que se podría saltear la ley, o sea, que se podría saltear al legislativo, al Congreso, yo creo que no es posible. Yo creo que tiene que ir por el Congreso y creo que el Congreso no está en momentos de ocuparse de esto. O sea que creo que es una cuestión de una ansiedad comprensible que propone la pandemia, pero que esta no puede ser una ley de coyuntura y va a llevar un tiempo llevarla al Congreso. Uh-huh. Dicho esto, lo que nosotros proponemos es un mecanismo que creemos que es mucho más eficiente y fácil y directo que el que tienen los europeos, que es grabar directamente a las plataformas, los europeos. En el caso nuestro proponemos algo muy similar al cine, que es que del 21% que se cobra de IVA, y ya se está cobrando, y ya los usuarios, los abonados están pagando en Netflix, se resigne, el Estado resigne un 10%, o sea que cobre de IVA solamente el 11%, para darle ese 10% de lugar a los impuestos al streaming.
Claro.
Con lo cual no le costaría un peso más al abonado y sería relativamente sencillo de implementar, aunque en el Congreso, aunque con voto de los diputados y senadores, pero relativamente sencillo, porque es el mismo mecanismo que viene desde los años 50, desde mucho antes de nosotros y de la ley de cine que fue del 92 al 94. Es ese mecanismo, digamos, que el cine se nutre, y en este caso el audiovisual, se nutriría de un 10% que no es gravoso para nadie, porque, te repito, no le sumaría un peso al abonado.
No habría aumento porque ya estaría dentro de lo que ya se está pagando. Es muy interesante y por eso es tan distintivo lo que planteas. Una más, que hablabas de los estrenos de cine en este momento en la plataforma del instituto y después, digamos, se estrena primero en el canal y después tiene toda la primera semana de estreno. Hoy se estrena Las Furias, una interesantísima película argentina con una fotografía increíble que debería ser vista en cine, pero no se puede. Y una de los que participaba en la película dice, bueno, factiblemente nos vea más gente por plataforma y canal que lo que hubiese sido en el estreno del cine. Y abre de vuelta esta idea de la alternativa que se le encontró y la importancia de que el instituto también tenga su propia plataforma.
Absolutamente. Esta es una herramienta que nos encontrábamos. La plataforma viene de años. En una época fue Inca TV, después fue Odeón, ¿te acordás?
Uh-huh.
Y ahora se llama Cinear TV y Cinear Play, que es la plataforma. Nos encontramos con este instrumento y cuando vimos las primeras consecuencias de la pandemia, que eran las salas cerradas, y dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Tiramos sobre la mesa la idea de qué posibilidad teníamos de usar estas dos herramientas, estas dos pantallas, para ayudar en esto, y trabajamos muchísimo en una resolución que permite saltear, dada la pandemia, saltear el estreno en sala, que por ley tiene que ser primero. Entonces, sí. Como esto estaba en la ley, está en la ley, pero usamos una cantidad de recursos jurídicos que tienen que ver con la emergencia. Y en la emergencia encontramos algunos resortes que permitieron que pudiéramos proponer a los productores que, ya que no pueden estrenar en salas, se estrenen en el canal y en la plataforma.
Aclarémosle a la gente que en muchos casos el estreno destraba algunos movimientos de dinero que permitiría que gente cobre. Gente que hay mucho trabajador del cine que no entra, no califica para el IFE ni siquiera, ¿no?
Claro. ¿Qué va a pasar con ellos?
Puenzo, buen día, soy Néstor Espósito. Perdón que me entrometa en una charla de la que soy bastante neófito, pero me ilusionó esto que contó de la posibilidad de reactivar el cine a través de los autocines. ¿Nos cuenta un poquito más de eso?
Bueno, estamos recibiendo muchísimas propuestas. Esto ni siquiera fue un invento nuestro, digamos. Hubo mucha gente que se acercó y lo está proponiendo, y lo tomamos seriamente porque es un tema posible, creemos, y estamos trabajando sobre eso. Básicamente estamos trabajando sobre la cantidad de playas de estacionamiento grandes que no se están usando debido justamente a la cuarentena, y el equipamiento que tiene el Inca, que ya lo tiene, más equipamiento que hay privados que ya están ofreciendo, como pantallas gigantes de LED, y que proponen, que las ofrecen, para armar, es relativamente simple, es una gran pantalla y un sistema de emisión de FM para que pueda ser captado el audio en las radios de los autos. Técnicamente es eso, y un gran espacio. Entonces, espacios grandes de estacionamiento hay disponibles en este momento, la técnica no es muy complicada, así que estamos viendo cómo lo desarrollamos.
Sí, podría ser más o menos rápido.
Podría ser más o menos rápido. Paralelamente estamos armando dos o tres cosas que son. Una es el regreso de los cursos Glaser. Estos fueron unos cursos que se hacían y que se discontinuaron hace unos años. Hicieron muchos años y después se discontinuaron hace unos años. Que eran básicamente tres tutores integrados a veces por un productor, un director, un guionista, un director de arte, un director de fotografía, tres tutores que viajaban a diferentes capitales en el país, se encontraban con gente joven del cine, en algunos casos estudiantes, y servían de tutores para el desarrollo de proyectos. Entonces, lo retomamos, esta misma idea, porque nosotros ahora, con el tema de la posibilidad online, podemos hacer simultáneamente varios grupos, varios cursos Glaser, dar trabajo en cada uno de ellos a tres o cuatro tutores, que sería gente de la industria que está sin trabajo y lo precisa, y ir a diferentes capitales virtualmente para generar proyectos de la gente joven del cine en las diferentes provincias, y que esos proyectos a su vez después tengan apoyo del Inca para ser producidos cuando se pueda. O sea que tiene varios impactos simultáneamente. Uno es en el inmediato de dar trabajo, y otro es generar producciones cuando se pueda. Y además de los cursos Glaser, estamos trabajando en tres o cuatro. Los cursos Glaser van a darse a conocer la semana que viene. Después viene, sí, una serie de concursos que también tienen el mismo objetivo.
Bien. Bien, Luis, ha sido un placer tenerte y escucharte y poder conversar este ratito con vos, aunque sea tu función de funcionario, de presidente del Inca. Ya hablaremos, ya tendremos la oportunidad de hablar de cine, de un montón de cosas que extrañamos mucho, ¿no? Porque no solo, digamos, yo hablaba la otra vez, digo, está bien, hay cosas mucho más importantes, tal vez. Pero el cine, el fútbol, que es algo que me toca muy de cerca, son industrias donde trabaja gente y son parte de nuestra vida, son hechos culturales en la Argentina. Y sin ellos, la vida es horrible, así sin demasiada vuelta.
Yo lo digo de oído, por, porque yo no me imagino otra vida que no fuera en el cine. Como vos no te podrás imaginar una vida fuera del periodismo y del fútbol, seguramente.
Entonces,
para nosotros es completamente natural. Pero creo que para el resto de la gente también. Digamos, por eso estamos trabajando fuerte.
Te mando un gran abrazo.
Un abrazo.
Gracias por atendernos. Luis Puenzo es el presidente del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, así se dice.